Esto es...
Ah, sí, a la chingada, en caso de que el mundo se desintegre. Muchas gracias.
¿Qué hace? ¿Le parecen los modos de una presentación?
Sí, estilo Al Pacino.
Ah, claro.
Ahí se ven.
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas, ¿para qué había venido aquí?
Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Oh, Pacino! Me dieron un sobre. Ah, sí, mejor película Oppenheimer. Muchas gracias. ¡Se mamó!
Se mamó.
No, bueno, dijimos que no íbamos a hablar de los Oscars y así, bueno. Pero bueno, pasaron cosas.
Sí.
Pasaron muchas cosas. Meme buenísimo, un vato llorando con el epígrafe. La persona que no durmió ni comió durante días editando la previa de la presentación del cierre de... los Oscar a mejor película viendo Al Pacino y diciendo te valgo verga, ¿no? Algo sí, así bueno, era un ¿crees que esto es chistoso realmente? Bueno, hay gente que puede darse ciertos lujos.
Totalmente.
Por ejemplo, Al Pacino todo viejito, ajá, del culo cerrando la entrega de los Oscar. Bueno, Oppenheimer ganó la mejor película, ganó 7 premios, sí, ganó todo. Amo a Cillian Murphy. En este programa se ama a Cillian Murphy. Porque lo amamos de Peaky Blinders, pues, y porque lo amamos de toda la vida y nos parece un genio absoluto. Y se ganó el Oscar merecidamente a mejor actor, pero me cagó un comentario que hizo y lo tengo que hacer público. Porque este tipo de comentarios a mí no me gustan. No me gustan. Nunca veo mis películas. O algo así, más
qué feo
o menos.
Es feo.
Eso. Señor, es lo mismo que yo le diga, mire, yo en caso de que el mundo se desintegre no lo escucho nunca, sí, porque la verdad me
aparte
vale.
Aparte de mentiroso.
Sí, aparte de, bueno, no, eso no.
No, pero suena mentiroso.
De mentiroso. A lo mejor no la ve terminada. No. O sea, dice, no, ya me agoté, ya la vi. No, bueno.
De chisme, para ver si gesto. Le pusieron una nariz enorme. Aunque sea, güey.
A mí me pasó eso, chingada madre. Sí, claro. Por eso le recomiendo a Cillian Murphy que, claro, que verifique, porque sí que luego vio pasan cosas. No, pero es como a aquellos músicos que dicen, no, yo mis discos nunca los escucho.
No,
yo,
no mames.
A ver, yo sí les creo, pero no son comentarios que haya que hacer. Sí. Está bien que uno da muchas notas cuando gana un premio y demás, y además le reflotan notas de hace no sé cuánto.
Es verdad, es verdad.
Y ahí explica que en realidad la única película que ve y ve mucho porque fue transformada muchas veces en meme y demás para las navidades y demás, una película puntual cuando él tenía 20 años, etcétera, ajá, etcétera. Sí. No importa, pero Cillian Murphy, si me estás escuchando, ya no digas que no ves tus películas.
No,
porque
no,
tus películas están geniales, son para ver,
no,
y por algo te ganaste el Oscar a mejor actor porque eres un genio y brindo con cerveza irlandesa. Digo, no, con whisky mejor. A los fans no nos gusta eso.
No, es hora
de decirlo.
Aquí en caso se escucha.
Totalmente.
358 veces, porque mientras se hace, mientras se edita y luego cuando se publica, se escucha completo. Porque ahí es la única forma que uno se da cuenta
de si la está cagando.
Lo está escuchando afuera, porque todo lo demás está chambeando.
Dice, la verdad que una basofia el programa.
Sí,
y
claro,
dice,
no.
Y a veces dice, yo lo escucharía esto, así. Así que sí, no va. Ese comentario, yo no veo mis películas. O sea, no aplica. Bueno, Emma Stone se le rompió el vestido, ya lo sabemos. Fue culpa de Ryan Gosling, al menos eso dijo ella. Y el actor cantó junto al guitarrista en live. Yo cuando veía eso, pensaba, lo veía a Gosling con su traje rosa y haciendo toda una especie de music hall, justamente relacionado con Solo Soy Ken, o sea, la película de Barbie y demás. Y al lado, Slash. Como cuando uno va creciendo en edad, le va valiendo más verga todo, ¿no?
Póngale, claro.
Porque el Slash de Guns N' Roses no se hubiera prestado para eso ni de pedo.
No.
Tampoco es que no sea mainstream. Slash no es la vanguardia.
Totalmente,
de la onda, sí, decir, no,
pero
mire lo
momento,
que va a hacer. Pero en el momento era como...
Dice, no, wey,
o
no,
sea, me imagino a todos los fanáticos de Guns N' Roses diciendo, ah, no, bueno, no. Y rompiendo discos, quemando...
Ahorita no.
No, estamos todos más permisivos y Slash ya no es el Slash de Guns N' Roses.
Estamos todos muy permisivos, salvo con tres puntos.
Con algunas cosas.
No se tranza por nada del mundo.
Totalmente.
Pero después...
Por ejemplo, que te edite una foto Kate Middleton. Tremendo desmadre.
Claro, no manches.
Tremendo chisme. Escándalo sin escándalo. Una mamá de medio.
Niño,
sí, como todo
como,
lo que
no
todo
manches,
lo que genera la colonia,
la colonia
y la corona británica. Kate Middleton pidió disculpas públicas por la manipulación de su fotografía. Admite que lo retocó ella misma.
Ajá.
Y todos empezaron a decir, pero ¿qué? La imaginaban manejando Core, el Illustrator. Raza, hoy el teléfono viene y haces así. Tienes que buscar para que no te meta filtro.
Claro,
no entiendo el pedo. No, pero ella la retocó así.
Y para quedar un poco mejor. Sí,
la princesa de Gales admitió la instantánea publicada el día domingo con la que pretendía acallar los rumores sobre su estado de salud y terminó cagándola como Al Pacino en la cierre de los Oscars. A ver, ella se sometió a una cirugía abdominal. Luego no apareció más públicamente. La gente empezó... Paul McCartney. O sea, Paul McCartney, la teoría de que en realidad murió y que hay otro Paul McCartney ocupando lugar y demás. Bueno, empezaron Paul McCartney. Bueno, cuestión que ella dijo... les voy a regalar una foto a la plebe, ¿no? Ahí a los pobladores del reino. Sí. Y se tomó una foto con los hijos. Uh-huh. Y que ahí empezaron todos. Sí, que el suéter, que no.
Unos granitos, que me quedaban muy feos.
En fin. Y luego dijo, como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Sí. Kate Middleton 2024. No se diga más, raza. Bueno, en el Buckingham Palace... Sí. De paso se incrustó un tipo con un auto en el portón de ingreso. ¿Vieron que están ahí los soldados, todo, haciendo la guardia, miedo. Todo? Van los turistas, todo. Bueno, tras el incidente, el conductor fue detenido por oficiales altamente armados, por supuesto, y trasladado a un hospital donde fue retenido bajo la ley de salud mental. El inglés necesita frenos y frenó contra el portón del Palacio de Buckingham. No había nadie de la familia real, pero qué entrada triunfal. Alberto Fujimori regresa en forma de fichas, amigos del Perú, como influencer en Twitter y TikTok. Sí, no lo imaginen bailando, y mucho menos, tiene 180.000 años. Y bueno, el autócrata al que se le concedió un indulto por su mala salud.
Sí, claro.
No digamos que se recuperó al 100, pero anda como para que lo filmen y haga sus pendejadas. Anuncia su incursión en las redes sociales para ampliar su defensa.
Ah, bueno.
Ahora los juicios mediáticos se dan en Twitter, TikTok, entonces hay que estar en todos lados. Putin echó a su almirante por los buques rusos dañados en el Mar Negro. Ajá. Dijo, estás despedido. Sí. ¿Pero por qué? Por Undovich de Bukovich en el Mar Negrovich, y bueno, y tú estás para eso. Claro. Un buque que te hunden, así que lo jubiló. Y Milei despidió a su secretario de trabajo para cerrar la polémica del aumento de sueldo del Ejecutivo. El presidente argentino aparta de su cargo a Omar Yassin, a quien acusa del error de haber firmado el decreto por el que se subió su salario casi un 50% y luego lo bajó.
Claro.
Entonces, en el momento del pedo, lo miró, el otro estaba con un cafecito en la mano y dijo, estás despedido. Pero yo, ¿por qué? Porque la casta. Representas a la casta y lo mandó al pito. Señoras y señores, andaba circulando, me cuentan amigos, por Argentina, algo fabuloso por WhatsApp que decía, hay un archivo de la hermana de Milei desnuda. Por favor, no lo abran, porque es la hermana de Milei desnuda. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuacentésima, trigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy traigo un libro que viene cargado de polvo medieval.
Uy, ¿qué es esto?
El códice que nos mandó a traducir el rey.
Alfonso el Sabio.
¿Responde usted a otro rey?
No, bueno, en realidad a ninguno, pero trabajo es trabajo.
Entienda que en 1254 no hay muchas opciones para elegir. Si el rey de Castilla manda a traducir, hay que traducir.
Claro, hoy, 12 de marzo de 1254, llegó la orden real de traducir esto al castellano.
Alfonso le está yendo bien contra los moros. Ya casi ocupa Jerez y en cualquier momento conquista Cádiz y el puerto de Rabat.
Concentrémonos en la orden de Alfonso X. Cumplido de los edicios de las estrellas. El tratado de Aben Rahel.
Eso mismo.
Pero lo estaba traduciendo Yehuda Ben Mugi.
Supongo que el primero que lo termina gana.
Sí, el detalle es que nosotros no sabemos ni una palabra de árabe y ni siquiera entendemos bien el castizo medieval.
Pues deberíamos, porque estando en Toledo, en el siglo XIII, si no sabemos lo que se habla hoy, estamos bien jodidos.
Bueno, en fin, hagámosle.
El tratado de Aben Rachel es un tratado de astrología que incluye temas como el zodíaco y la influencia de los planetas en la vida de las personas.
Una obra bastante avanzada para esta actualidad en que no sé si tengo lepra o nada más me picaron unos bichos en el campo.
En el libro aparecen los llamados exampla, especies de cuentos o fábulas para explicar cuestiones. Y también aparecen aforismos, algo sumamente novedoso para la época.
Me traje unas notas del futuro que no sé si querrá conocer.
Claro, ¿por qué no? Si uno tiene la posibilidad de viajar al futuro, hay que aprovecharla.
Bueno, aquí dice que la traducción, impulsada por el rey Alfonso X, alias el Sabio, se inició la mañana del 12 de marzo de 1254, es decir, hoy, y no se conoce con certeza si Yehuda Ben Mugi tuvo colaboradores, aunque se infiere que sí, y que solo uno de ellos es mencionado como enmendador.
¿Ese es usted o yo?
Da igual, no se nos estaría reconociendo.
Ah, no, eso sí que no. Deje que llamo a un juglar para que cuente nuestra historia.
No hay tiempo para eso, la obra comprende 8 libros.
Calmémonos. ¿Qué tenemos?
Bueno, la línea de tiempo va más o menos así. Abu Ali Ibn Harrigal, conocido en fuentes cristianas como Aben Rachel, fue un astrólogo árabe de finales del siglo X y principios del XI, conocido sobre todo por su Tratado de las Estrellas, es decir, este libro.
Se dice que el libro lo escribió en Bagdad. Ahora Alfonso X el Sabio quiere traducirlo con el título de Libro cumplido de los juicios de las estrellas.
En 1485 va a ser traducida una copia completa al latín en Venecia como Prae Clarissimus Liber Completus in Judicis Astrorum, el muy famoso libro completo de los juicios de las estrellas.
El único manuscrito que sobrevivirá quedará en la Biblioteca Nacional de España. Solo 5 de los 8 libros de que consta la obra completa.
Y entonces, ¿qué tenemos en los 8 libros? Ordenémonos.
Los 3 primeros se ocupan de las interrogaciones, el 4 y el 5 de las natividades, el 6 trata de las revoluciones de los años del nativo, el 7 de las elecciones y el 8 de las revoluciones de los años del mundo.
Hablamos siempre de astronomía y astrología.
Sí, zodíaco e influencia planetaria.
El libro está concebido a modo de los manuales de época, como un tratado enciclopédico que intenta recopilar toda la materia astrológica recogida hasta el momento.
Igual, no estoy entendiendo nada. Hay que esperar a que se traduzca al latín. Quizás allí...
Faltan 200 años para eso.
¿200 años para llegar al siglo XV?
Sí.
O sea, me olvido del Google Translate.
Yo diría.
Llamemos al juglar, entonces.
¿Otra vez el juglar? ¿Para qué?
No sé, para esperar mientras que Yehuda Ben Mugi termine de traducirlo. Los juicios de las estrellas.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nació hace los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, Capi. Hoy es el Día de la Bandera de Venezuela.
Ah, mire.
Ajá. Día de la Bandera de Venezuela. Y yo le quería preguntar a usted, ya que es el Día de la Bandera de Venezuela, sí, ¿qué está pasando con Mbappé? O sea, sí, no tiene nada que ver. No, no importa, pero ya está al Real, ya se definió, ya se firmó, porque esto es más largo, es una telenovela. Ya está el depa en Madrid. ¿A dónde va a vivir?
Sí.
¿En Vallecas? ¿En el puente de Vallecas? ¿En el Retiro? ¿En dónde? ¿En el Palacio de Cristal? ¿Dónde
contento,
van a poner
capitán?
A Mbappé? Muy contento.
Sí.
Ah, mire usted, qué bonito su casco.
Bueno,
fantástico. Sí. Siempre está contento con todo lo que compra el Real Madrid, todo lo que
mientras
vende, siempre está contento.
Sí, bueno.
Mientras gane campeonatos, ¿no? Bueno, señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sé, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda sabe de quién es el cumpleaños el día de hoy.
¿De quién?
Hay que comprar pastel.
Sí.
Aunque no sé si es un cumpleaños al que me gustaría ir, porque no lo conozco mucho, no sé si
claro,
es simpático o
antipático.
No hay mucha información, o por lo menos no la manejo. Es el cumpleaños de Graham Coxon, guitarrista de Blur.
Sé que sí.
Alemán. Bueno, alemán. Uno nace así, pero es más inglés que el T de la 5. Y bueno, así que cumpleaños para Graham Coxon, grandioso guitarrista de la banda Blur, entre otras cosas. Feliz cumpleaños. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Micorete, ¿qué es eso?
Micorete. Pulgares arriba, pulgares prensiles arriba, cola prensil, todo para arriba.
Sí, sí.
Todo para arriba, todo para arriba. Pero estupendo, fenomenal.
Claro, claro.
Así nos gusta verlo.
No, eso no.
Con ese talante, eso con esa energía, con esa.
No, bueno, se lo ve bien, Mico.
No, se lo ve bien. Sí. Un poco demacrado. ¿Cómo va la espera? Lentamente demacrado.
¿Campanita?
Sí, escúcheme. No.
Esto está mal.
No chingue constantemente con que la lap, porque ya nos dijeron hay que tener paciencia, son días que deben pasar para que está recuperándose, conectada al suero y revitalizándose. Sí. Confíe usted, tranquilo querido Micorete. Hay que confiar. En el programa de hoy tomamos el té con masas, rescatamos a los calamares de aguas congeladas, regresamos a la tienda de cómics y usamos la medicina natural. Martes, el ritual de cada día se vuelve sistema de supervivencia en tiempos en que hasta lo más esencial puede estar amenazado por el ritmo de las transformaciones. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
En el programa de hoy, la historia de la envenenadora de Montserrat, uno de los casos policiales más sonados de la historia argentina. Llega, señoras y señores, Lady TNT de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady?
Hola, nave. ¿Cómo están? Vengo entre las sombras a narrar la historia auténtica de mi hermana.
¿Su hermana es la envenenadora?
Sí. No. Mi hermana es Gillita. Le decimos Gillita justamente por la envenenadora de Montserrat. Señoras y señores, hace un par de años, año 2021 aproximadamente, narramos la famosa historia de la hermana de Lady TNT.
Sí, que sí.
Que había dejado la bolsa de nylon con menudos dentro del pollo, lo había cocinado y el olor era proverbial.
Sí.
Plástico quemado, tuvo que aventar el pollo a la basura, no sirvió nunca más.
Ajá.
Parece que esta
menos
señorita.
Mal que en ese momento se dieron cuenta.
¿No? Obviamente, porque si no estaríamos ante un caso de la vida real, pero dramático.
Si se conjugaba eso, por ejemplo, con el COVID, que le quitaba que uno no olía.
Ah, el olfato, sí, güey, a huevo.
Se podía complicar un chingo.
Se complicaba porque
ahí se dieron cuenta nada más
por el olfato. Fue el cuñado de la susodicha que dijo, esto no huele a pollo delicioso, esto algo está pasando. Bueno, parece que esta señora felizmente
señora, casada,
tiene ciertos problemas con la cocina.
Ajá.
Radicado justamente ahí en ese sector de toda la casa, es un verdadero peligro, y reitero, estamos hablando de la hermana de Lady TNT, porque mucha gente escucha este programa mientras va en el carro, le pitan, lo escucha mientras se baña. Lady TNT te puede envenenar. No, jamás Lady TNT te puede envenenar. Más
no
la
cocina.
Hermana,
claro. No,
sí cocina, pero bueno, más la hermana sí. Entonces hay que tener cuidado. Pero decíamos, en el año 2021, justamente narrábamos ese mensaje y pasábamos medio, a ver, en sobrevuelo, quién fue la auténtica Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Dijimos más o menos como para ubicar en contexto lo que era el mensaje. Esta señora a la que apodan Gillita, justamente en chiste por esta situación de la envenenadora de Montserrat. Yo creo que es un buen tiempo hoy para informarnos justamente al detalle de uno de los casos policiales más sonados de la historia argentina, que es justamente el de Gilla Murano.
Mire,
María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano nació en 1930, murió en 2014, más conocida como Gilla Murano o la envenenadora de Montserrat. Ajá. Abro paréntesis, sí, sí. ¿Por qué Montserrat? ¿Por la Virgen de Montserrat? Ajá. ¿Por el Cerro Montserrat? ¿Por la Montserrat? No. Montserrat es un barrio de la capital de la República Argentina. Ajá. Un barrio tan céntrico que podría ser, a ver, en otros países podría ser el downtown.
Póngale, sí, claro.
Podría ser, ajá, no sé, el barrio, sí, histórico, el barrio histórico. Podría, sí, ser, sí, la, sí, Candelaria bogotana.
Póngale.
Podría ser, no sé, el, ajá, Coyoacán. No, 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 ni siquiera el Coyoacán, no, no, donde, no, no, donde está ubicado, sí, sí, el Palacio Nacional, sí, en México.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Es donde está la Casa Rosada, sí, o sea, sí, la Casa de Gobierno, histórico, Casco Histórico, ¿sabes? La Catedral de Buenos Aires. Bueno, ese es el barrio de Montserrat, donde también habita gente, lógicamente.
Claro.
La envenenadora de Montserrat era de ahí, justamente. Bueno, fue una prestamista, o sea, prestaba dinero.
Ajá.
Y asesina en serie, divina, chale, la señora, sí, una, sí, joyita.
En serio y en serie.
En serio y en serie.
Sí,
sí, claro, porque la hermana de no, Lady, no, TNT no es en serio y no es en serie.
No.
Es prácticamente el amenazado y es el marido constantemente, sí, pero todo bien. Bueno, pero esta señora sí andaba ahí, que prestaba dinero. Dinero, esto, que lo otro, que lo demás. Y ahí prácticamente, bueno, acusada de al menos 3 cargos de homicidio, que fueron los más o menos comprobables.
Comprobables, sí.
Y de estafa en el año 1979. Estamos hablando de plena dictadura militar en la Argentina.
Sí que sí, ¿eh?
Bueno, condenada por estos crímenes, estuvo presa durante 16 años. Su caso policial es uno de los más famosos de la historia criminalística argentina, tomando mucha repercusión y manteniéndose a lo largo de los años,
ajá,
inclusive en la cultura popular. Popular,
claro.
Con esto de, ¿esto quién lo preparó? Gilla Murano.
Sí, sí.
Y hablando de, ¿te sentís mal del estómago? Sí, no, no habrá sido a lo de Gilla, ¿no? A ver, era así como una conversación que se,
póngale,
mantenía muy asiduamente por la penetración del caso en la cultura popular. Bueno, fue una asesina en serie muy organizada y motivada pura y exclusivamente por el lucro.
Ajá.
O sea, no era que la señora le gustaba matar por un afán así de morbo.
No,
de,
no, no, no.
No, no, simplemente, en su pirámide de Maslow,
sí que sí.
En la cima estaba el dinero.
Obvio.
La fuente es Wikipedia de casi, ajá, todo lo que estamos
sí
narrando,
sí,
¿no? Más allá de nuestras acotaciones. Según su propio hijo, su madre falleció sola en un geriátrico en 2014 y agregamos nosotros, nadie le aceptaba lo que cocinaba. Bueno, Gilla mantenía frecuentemente relaciones extramatrimoniales. Esto no hace al caso, pero es interesante porque, no sé, dibuja un perfil. Para mí es chismecito, sí, puro y duro,
claro, claro, claro.
Pero a la raza siempre que,
ah,
hay,
bueno,
sexo,
bueno,
en medio,
sí,
así sí, enaltece, sí, cierta, sí, situación. Parece que Gilla mantenía frecuentemente relaciones extramatrimoniales y se le conocieron varios amantes.
Varios.
Ella se jactaba, ajá, de haberse acostado con más de 250 hombres a lo largo de su vida. Incluso algunos de sus amantes llegaron a encubrirla de buena fe cuando la Cámara de Apelación revocó la libertad concedida por un juzgado en primera instancia y ordenó su captura. Ustedes dirán, pero la señora debía ser preciosa.
Sí.
Bueno, cada uno juzgue como quiera. 1979, la policía entra a su apartamento, detiene a la señora en la, esto es en la calle México, del centro porteño. En 1980 fue encontrada desmayada en el penal donde estaba presa, penal de Ezeiza. Luego de eso se le extirpó un tumor en la cabeza.
Ajá.
Y entonces en el año 82 el juez absolvió de todos los cargos y la dejó en libertad. A mediados del 85 Gilla había sido casi olvidada por todo el mundo.
Y claro,
había,
sí,
había quedado ahí flotando esa leyenda,
ajá,
pero ya se había esfumado, hasta que fue condenada. Nuevamente ella insistía en que era completamente inocente. Y sus últimas palabras, antes de morir en el año 2014, fueron: yo nunca invité a comer a nadie. me encantó sus últimas palabras,
claro.
Me encantaron, muy coherente Gilla con su historia.
La gente
historia
tomaba las cosas que yo,
claro,
colocaba ahí, pero yo
colocaba,
no le decía que coma.
Efectivamente, y parte de la,
sí,
coartada era esa.
Claro.
Bueno, la historia, ajá, ya, si quieren más, hay películas, hay series,
sí,
hay
sí,
todo,
sí,
el,
claro,
pedo.
Claro, claro.
Era justamente, ella decía que tenía un buen, era el telar de hoy.
Sí,
le decía
totalmente
a las amigas o conocidas,
sí, sí, sí,
tengo un buen fondo de,
ajá,
inversión que da unos dividendos tremendos.
Pongale.
Las señoras que la conocían, de, a ver, iban motivadas, claro, por el hecho de multiplicar, sí, sus dinero. Ajá. Luego el dinero no aparecía y cuando la señora se ponía muy insistente, claro, decía, ¿y cuándo me vas a dar la plata, Gilla? No, bueno, ahora vení, vamos a tomar el té y te doy la plata. Claro. La cuestión es que el té venía con sorpresa, ajá, las masas tenían un veneno de puta madre, sí, deliciosas por cierto, pero claro, muy potentes.
Muy tentadoras, sí.
Y las señoras van que se morían.
Y claro.
Cuando sí, se cebó con todo esto, se emocionó y ya iba matando como a la tercera, claro, ahí la empezaron a investigar, dijeron, y dijeron, qué raro, esta señora se le mueren todas las amigas, está raro. Ahora sí, Lady TNT de Buenos Aires, Argentina, iba con la hermana denunciándola.
Sí.
A ver, ya vieron, la otra vez les conté que a mi hermana la apodamos Guillita, la envenenadora de Montserrat, y les conté cómo cocinó el pollo con la bolsita plástica de los menudos dentro. Sí. Bueno, su apodo se lo ganó por una amplia trayectoria.
Ah, no es eso.
No, obviamente, por eso no le vamos a poner así. No, o sea, no, tiene una trayectoria, tiene un currículum vitae importante. Una noche, sí, después de cenar, le ofreció un café al marido.
Ajá.
¿Querés un cafecito? Y le preguntó si lo quería con crema.
Ajá.
¿Lo querés con crema? Y el hombre goloso, engolosinado, dijo, sí, pero sí, metele crema, una sí. Bueno, él le dijo que sí, y cuando lo probó, salió corriendo a escupirlo. El marido le preguntó si se había fijado si no estaba un poquito vencida la crema. Y ella le dijo, pero sí, por supuesto. ¿Cómo vas a fijar? ¿Vio cuando uno se ofende le ponen en tela de juicio su desempeño?
No, por favor,
¿Pero cómo me voy a fijar? ¿Qué, querés pelear? No, que había, hace solo un mes había vencido, dice.
Claro,
la crema, un mes, o sea, estamos, a ver, marzo, abril, qué pedo.
Ajá.
Bueno, pero que le pareció raro que cuando abrió el pote de crema, la crema ya estuviera hecha.
Ajá.
Estaba como batidita,
bien,
estaba así,
claro,
pulposa. Sí. A la semana siguiente fue y compró una crema y la batió. Cuando se le da por probar, el marido le dijo que tenía gusto raro, no feo, porque ya no quería ofender susceptibilidades,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No feo, pero raro, como un gustito un tanto metálica.
Ajá.
Merol,
Metallica
sí, del primer disco, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se fue a fijar y tenía la esencia de vainilla vencida, pero hace como 5 años. Bueno, es que la esencia de vainilla también.
Claro.
Ahí vamos a estar a favor de su hermana, la envenenadora de Montserrat, porque la esencia de vainilla, hay que fijar, uno la usa... que no sé, pero es un pedo.
Ajá.
Bueno, y que sí, por eso el gusto metálico, así que bueno, en fin, y una de las más heavies de todas, con la que se ganó a pulso este apodo, ella todos los años para Pascuas hace paella de mariscos. ¡Qué peligro!
Oh, no,
¿cómo le van a dar una paella? ¿Cómo le van a dar mariscos a cocinar a una señora con este currículum?
No mames.
Porque ya son medio delicados per se,
me
imagino, dice, dáselos a la envenenadora de
Monserrat.
No, escúcheme, otra cosa.
Que los haga Gillita.
No, que los haga Gillita. No, que haga otra cosa.
Sí.
Que haga un pollo. No, un pollo no, tampoco. Pollo. Bueno, que sirva el cafecito. No, que no haga nada.
No,
¿por qué tiene que hacer?
Sí.
Que en estos tiempos.
Pidamos comida.
Que, claro, pidamos comida.
Sí.
A ver, un asadito que haga, que haga Lady TNT, pero no la hermana.
No.
Bueno, paella de mariscos. Le salen deliciosos, pero bueno, un día me llama y me pregunta cuánto tiempo aguantaba el pescado en el freezer, y me dice, vacié todo el freezer para descongelarlo y me di cuenta que meses atrás, cuando se cortó la luz, se descongeló la heladera y se formó una capa de hielo toda rara y tenía calamares dentro, y bueno, que se congelaron con toda el agua. ¿Sirven todavía, no? ¡No sé! Bueno, hacía más de... Me gusta la actitud de aprovechar todo y no aventar toda la basura.
No, eso está bien.
Eso, sí, Gillita, estamos con usted, me pongo de pie, mano en el corazón, bien ahí.
Sí.
Pero
¿por qué estaban los calamares sueltos?
Porque la vida... Porque nadaban en el agua del congelador.
Claro.
La vida es un riesgo, carnal. Dijeron, estaban vivos cuando entraron aquí.
Claro.
Y ahora, bueno, un Walt Disney le quería hacer. La paella a la Walt Disney. Y bueno, lo llamé a mi cuñado y le dije, asegúrate que tire eso a la basura. Le habla por atrás, ¿no? Al cuñado le dijo, asegúrate, porque si lo digo ahí, se ofende, a lo mejor.
Obvio,
me dice, vos que sabés, me manda al carajo.
Sí.
Le dije, asegúrate que tire esto en un momento que es de hasta, durmiendo la siesta, anda al freezer y tirá los calamares, porque nos vamos a morir.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción, sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, encaso@canaltrans.com. Repito, encaso@canaltrans.com.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
Desde Cholula, Puebla, llega Ojos de Perro Azul.
¿Cómo está, Ojos de Perro Azul?
Buenos días, queridos míos. Respecto a la caducidad y consumos preferentes, sí. Y hable con la hermana de Lady TNT, por favor, oriéntela en todo esto. Igual le solicitamos a Ara Friatoa que la puedan ir orientando. En una ocasión en que mi criatura estaba enferma, le llevé con el doctor del barrio. Sí. Bueno, ese que vio nacer a toda la generación familia. Sí, ya sí. No hace falta que tenga ahí la historia clínica, ya sabe, le dio la tos, sí. Como a la abuelita de la abuelita, sí, y así, bueno, y es un médico que vio nacer, crecer y morir a muchos vecinos, ¿no? Sí, porque, sí. Obviamente, así que, y el cual tenía alta buena reputación.
Perfecto.
Sí, nunca se le murió nadie que no debía morir.
Claro.
Entonces, bueno, le puso una inyección que ya no me acuerdo de qué era, me enseñó el frasco cerrado, como diciendo, mire lo que le estamos colocando, sí, y que la aguja era nueva, para que yo no alarme de pedo luego con nada, y bueno, todo bien, hasta que le pagué la consulta y él salió del consultorio para ir por el cambio. Agarro el frasco, ojo de perro azul, o sea, es que es la criatura, ¿no? Uno sale a la defensa, sí, madre brava, dijo, no, a ver qué le están poniendo, y leí la fecha de caducidad. Había caducado, amigo. Tremendamente había caducado en el siglo XIV. Sí, no, 2 meses atrás había caducado. Yo, obviamente le pregunté al médico de toda la familia de todos los pueblos y le reclamé.
Claro.
Le dije, doctor, esto está vencido hace 2 meses. ¿Qué le está poniendo a mi criatura? Pero él dijo que los medicamentos tienen una prórroga de 3 a 6 meses.
Ajá.
Y mi palabra contra la de él.
Póngale,
¿Qué hacemos con todo esto?
No, observar al niño.
Claro, sí. A ver cómo va progresando el pedo, porque claro, obsérvelo, lo tendremos en observación. Bueno, está ese pedo, ¿no?
Ajá.
Está ese pedo. De 3 a 6 meses, dijo el doctor del pueblo.
Está todo bien.
No sé qué onda. Y bueno, y como sea, me enojé mucho, pero mucho, ¿eh? Mi bebé tenía menos de un año y mucho tiempo anduve con la angustia, anduve como 18 años con la angustia de la inyección caducada que le aplicó. Jamás regresé con él, porque la desconfianza.
Claro.
Nada más por un número que leí ahí en esa etiqueta, y a cualquiera que me lo recomendaba yo le decía, pero por Dios, va de retro Satanás, y le contaba esta historia y la gente me miraba, abría la boca grande y decía, no me digas, no, entonces lo llevo a otro médico, lo llevo al doctor Sim. Doctor Simi, que está a la vuelta de casa. Bueno, le contaba eso, que no era tan bueno como para poner medicamentos caducados, y así, mi criatura ya tiene 18 años.
¿Y qué pasó?
Y bueno, y parece que no le hizo nada mal. Está bien. Así que como sea.
Yo creo que ya está.
Sí, o no, sea, yo no olvido.
No, pero que ya no creo que le haga ningún efecto.
No, yo no creo. Por eso, está, pero igualmente yo ya, igualmente, no olvido. Estoy rencorosa.
Sí.
Rencorosa con algo que en realidad no fue malo, ni nada, ni dañino, ni nada, pero bueno, no olvido, a otra parte vamos al médico. Un beso para Ojos de Perro Azul de Cholula, Puebla.
Besos.
Llega el doctor Freddy Sonora de Hermosillo.
¿Cómo está, doctor?
Y usted dice, bueno, en estos momentos tenemos esto que el otro, viene el doctor, y viene el doctor con la realidad.
Sí.
No, yo no tengo idea. Yo vengo para la mamá, no tengo acá. Bien, estoy, doctor, miren, no, yo le voy a explicar. Doctor Freddy Sonora dice, nave, vengo, espero que estén chingón, aquí reportándome, sigo vivo, I'm alive. Bueno, aunque por el momento esclavizado por el sistema, con la novedad de que me acabo de mudar a Monterrey, Nuevo León, México.
Mire
usted, fosfo, totalmente. Bueno, haciendo mi segundo año de residencia. ¿Cuántos años de residencia son? Porque esto es una eternidad haciendo la residencia. Sí. 140 años de residencia. Bueno, haciendo mi segundo año de residencia médica en anestesiología en la unidad médica de alta especialidad 25 del Instituto Mexicano de Seguro Social. A ver si me toca conocer banda desintegrada por acá. Me dio muchísimo gusto coincidir con nosotros.
Esperemos que sean reuniones y no...
Claro. Sí, que no le caigan al IMSS, ¿no? Que digan, ¡ay, Ay, preguntan por usted, doctor Freddy Sonora. Anestesia, cabrón, conéctala a las venas. Bueno, la cuestión es que fue un gusto coincidir con nosotros en Ciudad de México en el aterrizaje, aunque no pude quedarme mucho tiempo. Ese ratito se sintió la buena vibra. Saludos, un abrazo, la resistencia existe. Postdata. A mí no me gustan las coyotas. Ah, con razón, tuvo que huir de Hermosillo. Claro. Entonces usted no se fue a Monterrey porque lo expulsaron de Hermosillo. Estuve el comité de ancianos sabios hermosillense que se reúnen ahí en el kiosco de...
Hay uno que dice que no le gusta.
Sí, hay uno que dice, hay que encontrarlo. El doctor Freddy Sonora fue detectado y fue expulsado. Sí, recordemos que tenemos la teoría nosotros de que Hermosillo es un estado, bueno, una ciudad que forma parte de un estado tiránico, que no sabemos por qué.
¿Por qué? Pero sí.
Pero Hermosillo, su capital, imagínese usted, no puede haber alguien que no le gusten las coyotas. Inclusive gente de otras regiones, inclusive gente que ya hasta anda prometiendo coyotas para llevar a Colombia.
Ah, mire qué bien.
Sí, el pez por la boca muere, ¿no? Y ahora los colombianos le dicen, yo también quiero, yo también quiero. Va a haber un tráfico intenso. Ajá. Mientras salen de Colombia cosas, entran a Colombia cosas.
Claro, así es.
Coyotas. Mire usted, el gobierno va a estar quitado de pena, sacado de onda, diciendo, no mames, es lo malo de Petro.
Claro.
Desde Petro, la exportación de coyotas se ha incrementado de una manera sustancial. Bueno, a mí no me gustan las coyotas. No. Soy hermosillense a pura honor, pero no me gustan las coyotas. Ni me gusta el aguacate. Hay gente, porque nosotros al personaje que conocemos que no le gusta el aguacate, que nos saca de onda, que lo hemos cacheteado en la isla Tiburón varias veces por decir esta mamada, es al greñudo. Y el greñudo no le gusta el aguacate y también es de Hermosillo. ¿Qué está pasando? A puro burro percherón los han alimentado. ¿Qué pedo con esta gente?
Pura
bueno,
carne.
Justo estoy escuchando el mensaje de Pavel, de Pavel Pardo, y bueno, y así el pedo. No sé, un abrazo para todos. El doctor Freddy Sonora, que vino a debrayar, desbarrancó por aquí, ahora está en Monterrey, ahí cerca del...
Se alejó y dijo todas sus verdades.
Claro, no se atrevía. No. ¡Huevos! A ver, ahora en Monterrey te atreves a decir las cosas como son en Hermosillo, pero en Hermosillo bien que te dan una coyota y te la comías dobladita, cabrón, hijo de la chingada. ¡Cobarde! Bueno, un abrazo para el doctor Freddy Sonora, que saluda desde el obispado a todo Monterrey. Señoras y señores, llega el vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato.
¿Cómo está, vecinazo?
Y dice, hola, nave. Es que lo teníamos, no terminamos de leerlo al vecinazo, que estaba en el aniversario de los 10 años de Catatonia Comics. La tienda de cómics de Marvel, DC, indie mexicano, y la señora Olga. Y a nosotros nos impactó la señora Olga. Nos fuimos de tema con la señora Olga y no terminamos de leerlo. Bueno, ella me ubica. Ah, qué bonito cuando en un negocio... Yo ya lo dije, yo siempre quiero ser tan asiduo cliente de un bar que ni me pregunten lo que voy a tomar. Por respeto que me digan lo de siempre, don el pirata.
Para poder decir
hoy vamos a innovar, vamos a tomar eso pero doble. Sí, no, imagínese. Bueno, hay gente que sí lo hace. Al Dandy del Sur, va al Andro y Beso Fantasma y ya ni les preguntan. Ya hay unas sillas que están ahí reservadas por si caen, que caen siempre, y así sucesivamente. Pero bueno, en este caso también, en este lugar de cómics, esta comiquería, en esta tienda de cómics, al vecinazo fantasmagoricazo ya lo ven entrar y la señora Olga se limpia las manos en el mandil y dice, ¿qué se va a servir? ¿Qué quiere? ¿DC? ¿Quiere indie mexicano? ¿Quiere de Marvel? Y bueno, y ahí platicamos. Aparte de que fueron los 10 años, también fue la presentación de Consecuencias, un cómic independiente que narra la trágica vida de Arthur, un chico nacido en los barrios bajos de León, Guanajuato, donde el nombre Arthur es muy común, amigos. Bueno, es muy bueno y lo mejor es que está acompañado de un álbum musical que puedes encontrar en Spotify. El artista se llama León de Marco y el álbum se llama Consecuencias. Vale mucho la pena, al igual que el canal de León de Marco. El señor ¿a usted lo mandó el señor Marco?
Evidentemente, ¿no?
Un saludo para Marco y Claudia. Bueno, el señor Marco estuvo en la presentación junto con el dibujante José Luis entristezcador. El trabajo es muy bueno y busca hacer conciencia de estas poblaciones marginadas y olvidadas. Uh-huh. Si hay mucha producción de cómic indie, independiente, sí que sí, en México. Uh-huh. Puede que en otras partes del mundo también lo haya, claro, claro, pero es potencia en este sentido. Hay muchísimos excelentes dibujantes, ajá, y guionistas de, sí, cómic, claro, haciendo trabajo a puro pulmón, a, ajá, pura fuerza, así que por eso está buenísimo, sí, también darlo a conocer, porque es el boca en boca, es, sí, en las tiendas de cómics, es en los lugares a donde le interesa a la gente este tipo de expresión cultural, donde no, uh-huh, tienen su lugar de crecimiento. Bueno, también fue el décimo aniversario de Coatl el Defensor, el cual es un superhéroe mexicano prehispánico, y estuvo el creador Jair Arts, y bueno, me firmó mis tomos, no lo conocí, la verdad, está bien chido. Igualmente compré el cuaderno de Horax, quien fue el dibujante que hacía crítica política. El cuaderno es una recopilación de su trayectoria, también lo tengo firmado. Sí, es verdad, estoy endeudado, porque el día que fui a la tienda de cómics me, sí, salí con un chingo de cosas, y luego dije, bueno, luego vemos cómo lo pagamos. Sin nada más que decir, me anda persiguiendo la señora Olga por los, sí, barrios, claro, bajos, sí, de León, Guanajuato. Sin más, me despido, Nave, nos vemos en alguna otra ocasión. Postdata, creo que el otro mensaje que mandé ya no salió. Lástima, había un chismecito muy jugoso ahí. Búsquenlo, a lo mejor lo encuentran. Ahora sí, nos vemos, Nave. Saludos para el vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato, México. Disculpe. Sí. Ahora que dice esto, lo vamos a anunciar con bombos y platillos, sí, pero mínimamente se están desperezando los hámster y están medianamente chambeando. No a full.
No.
O sea, no es una chamba denodada que...
Pero,
o sea, no deduzcan, sí, automáticamente, no fui leído, fue hámster.
No.
Pero digo, porque a lo mejor vecinazo de usted dice que, póngale, tiene un chismecito muy jugoso, y todo el pedo, digo, a lo mejor los hámster en año de aterrizaje,
habría que hacer,
obviamente,
un llamado especial luego, ¿no?
Y sí, no sé, porque se están desperezando, sí, y sí, están, sí, como entrando en clima.
Bien.
Un abrazo para el vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato, México.
Abrazo, güey.
Llega el Charlie de Atiquicia. Bueno, otro incompletado,
sí,
mensaje. Dice, Nave, espero que estén todos muy bien. Estoy escuchando atentísimo la historia de la experiencia costarricense de Landro y Beso Fantasma.
Ajá.
Con el mono que les aventó caca. Con todo lo que pasaron. Con los taxis dudosos que los llevaban no, sí, sé dónde. Con ese hotel gringo que, sí, decían no se puede salir de noche. Bueno, entonces yo vengo un poco, sí, a equilibrar.
Póngale, no, sí,
porque,
sí,
vio,
sí,
que... Sí. En Costa Rica vivimos del turismo, claro, y esta gente, claro, nos puede hacer un advisor, ¿no?
Sí.
Para abajo y nos quita las 5 estrellas que tenemos.
No.
Recordemos que, a ver,
por
ya
favor,
vale la pena, con el solo hecho de que Costa Rica no tiene ejército, ya vale la pena visitarlo. ¡A huevo, a huevo!
Claro.
Bueno, y no, y sí, a esto sumémosle, Charlie, que nosotros tenemos una fantasía de lo que es Costa Rica. Y cada uno que aparece de San José, la capital, dice, no esperen eso, San José es horrible. Nosotros dijimos, chavos,
huevo,
póngale chido. No, sí, las playas maravillosas, parecía que San José está horrible. Bueno, entonces hay que equilibrar un poco, claro, la balanza.
Claro.
Si no, ¿qué pedo con todo, sí, esto? Bueno, Charlie dice, qué lástima que no me enteré. Claro, les hubiera dado excelentes malos consejos. Así que bueno, aunque esas experiencias agregan detalles inolvidables siempre. Un saludo, pirata, gracias por balconearme. Efectivamente, no había escuchado por unos meses. Sí, Charlie, se nota su ausencia aquí.
Claro.
Su barba ocupa un espacio que evidentemente usted se retiró a cuarteles de invierno. Se fue un poquito. ¿Qué habrá pasado en medio?
Bueno,
nuestra teoría, sí, siempre, sí, es, me alejo de en caso, la cagué con algo. Pero bueno, más allá de todo eso, a veces nos quedamos sin internet.
No, porque
la vida nos cambia.
Sí.
Decimos, qué aburrido.
O conocemos a alguien.
O por ejemplo, decimos, yo dejé de escuchar en el 2021.
Póngale.
Cuando apareció la envenenadora de Montserrat. Y escucho en el 2024 y siguen hablando lo mismo.
Claro.
No, pasaron cosas en medio, cabrones. Bueno, pero ya estoy al día. Por aquí ando, abrazos a todos, un especial abrazo a Landro y a Beso Fantasma. Y nada, abracito.
Sí que sí.
Un abrazo para Charlie de Tiquicia. Damas, caballeros, ya Lora Real de Chihuahua, México.
Díselo, Rabel.
Bien, muy bien, amigos, en caso. Antes de que se termine el tren del mame de los remedios caseros, quiero aportar al tema.
Aporte.
Sí, señor, aporte. Sí. Verán, cuando éramos niños, por un lado teníamos a mi abuelita, a la del chocolate, ¿no?
Ajá.
Chocolate abuelita, claro. Que nos solía cuidar y curar de nuestras dolencias con diferentes hierbas, plantas, cánticos, ajá, ancestrales, sí, bailes, jaguar y todo eso, que ella misma cultivaba en el patio.
Ajá.
Qué buena onda. Eso, o sea, es la verdadera independencia.
Sí, sí.
Pues ahora vivimos en un mundo muy independiente, muy yolo, y nos enfermamos y tenemos que ir al doctor Simi o al a Farmacia Guadalajara,
ajá,
a comprar un poco de prosciutto di Parma y unos remedios. Pero la abuela iba, sí, al fondo y decía, ¿qué tienes, hijo? No sé, abuela, me afecta el cuadril. No se diga más. Se iba para allá, para el fondo,
sí,
y traía unas hierbas,
ajá,
para la afectación de cuadril.
Y ya.
Y no funcionaban, no sé,
pero bueno, claro. Sí.
Pero ¿cómo íbamos a desilusionar a la abuela?
Sí, sí,
no,
sí,
aparte,
sí,
la abuelita no la podíamos desilusionar.
No, no, no.
Ya te sientes mejor, ¿verdad? Dijo, sí, abuela, sí. De ahí nos íbamos al médico, pero bueno, las cuales solía plantar la abuela y secar para, bueno, tenerlas a mano en caso de que sus hijos y nietos se enfermaran.
Ajá.
Bueno, normalmente solía prepararnos bebidas o ungüentos, ¿no? De todo tipo con esas hierbas. Y por el otro lado está mi señora madre, que se inventó un remedio casero muy interesante. Mamá inventora,
sí,
y muy efectivo para el dolor de estómago, raza,
De estómago.
Así que tomen nota, esto por lo menos en Chihuahua,
sí,
en Chihuahua,
jala,
funciona por 8.800 pesos. Bueno, verán, cuando nos solía doler el estómago, mi madre nos descubría el estómago, nos quitaba,
ajá,
así, nos dejaba pancita al aire y tomaba un puño de sal de mesa y nos frotaba durante unos minutos hasta que o desaparecía el dolor,
ajá,
o desaparecía, o estábamos listos, sazonados para cocinar. O sea, una de dos funcionaba.
¿Con la sal, así?
Simple la sal. La sal y nos pasaba así en el estómago y para el dolor. O sea,
es
en la panza.
No la escuché nunca.
Yo tampoco, es la
también
gran novedad.
Se la inventó la madre, claro.
Claro, ¿cómo,
sí,
la va a escuchar uno,
ajá,
si esto no trascendió la frontera,
claro,
de Chihuahua?
No,
es más, no,
no
trascendió la frontera de la casa de Lora Rael. Esto es terrible. Bueno, alguno llegará y dirá, oh, sí, mi madre hacía lo mismo.
Ay,
o no, pero se le inventó la madre de,
sí,
Lora,
sí,
Rael.
Sí, sí.
Bueno, años más tarde se nos ocurrió preguntarle quién le había enseñado ese método ancestral y único. Y ella solo nos respondió que era porque no tenía nada en la mano para curarnos y se le ocurrió que si nos frotaba la panza se nos iba a olvidar el dolor. Y la sal era como un distractivo, era como,
claro, como
si se la frota nada más con la mano, claro,
sí,
esto,
sí,
es, a ver, el foco de la creencia,
ajá,
esto
totalmente.
Acá, concéntrese acá, sí, en la mano,
sí,
salada,
ajá,
y todo el pedo, era como una cosa chamánica,
bueno,
a la verga,
sí que sí.
Una genia la señora,
sí,
absoluta,
sí, sí.
Hay muchos casos, digo, no todos, no muchos, no la mayoría, donde la mente juega casi el papel principal de todo,
pues
ese,
sí,
pedo,
claro,
y uno recuerda llegar,
ajá,
con dolencias a un médico de mucha confianza y que el solo estar ahí y hablar dos minutos,
ya
se me pasó,
mejor,
ya se,
sí,
me acomodó,
sí,
el cuadril,
huevo,
ya estoy, bueno, con una madre a la que,
no,
si hay,
sí,
alguien al que uno le tiene confianza,
ajá,
es a la madre,
sí, claro.
O sea, la madre le dice, aviéntate el puente y uno,
sí,
se avienta.
Sí.
Y dice, bueno, ahí va mi octavo hijo, todo pendejo. Pero digo, habrá quien del otro lado dirá, yo, mi madre, no dejé,
porque,
de confiar en,
claro, pero al principio, sí,
en el año, pero al principio uno como,
claro,
que confía,
claro,
¿no?
Sí,
madre,
sí,
y padre, uno confía.
Sí.
Y entonces, esa confianza,
ajá,
sumada a que mamá hacía como una,
sí,
una puesta en escena con,
exacto,
la sal, la mano y todo el pedo,
ajá,
funcionaba a varios niveles.
Perfecto.
Si no funcionaba eso,
sí,
mamá nos llevaba al médico, porque,
sí, claro,
evidentemente,
claro,
era grave. Bueno, en pocas palabras, mi madre, a su manera muy ingeniosa, utilizó el efecto placebo para curarnos. A huevo,
sí,
claro. Claro. Sí. Bueno, banda, me despido y les recuerdo que si vienen a Chihuahua, agáchense, cúbranse, gracias a Dios, y traigan sal. Un abrazo grande para Lora Rael de Chihuahua.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Cachanilla de Mexicali, la ciudad del sol.
¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Cachanilla?
El Cachanilla está bien. Qué buen pedo decirle a Mexicali la ciudad del sol.
Sí, ¿no?
Porque uno puede creer destino turístico. Ah, claro, la ciudad del sol.
Totalmente.
No, pero imagina un sol cabrón, sí, enojado, sí, con cara de hijo de puta, diciendo, ¡ah! Saliste a las 2 de la tarde. Por eso la ciudad.
Claro,
del sol.
Claro, claro.
¿No? Porque sí, uno imagina, sí, así, no sé, Marbella.
Sí.
Hermosa ciudad Mexicali, por cierto. Ah, sí, está con Campanita,
está
Cachanilla.
Con Campanita.
Bueno, y era la chinesca, ya le dijimos. Qué bien. Ya conoce, sí. Campanita conoce todo, ajá, eso, uh-huh, pero llévela porque le gustó, evidentemente.
Sí que sí,
así evidentemente que a pasear, sí, por Mexicali, Baja California, capital del estado de Baja California. Señoras y señores, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Remar a la Loba en el día de su cumpleaños, por el No Sé de Poesía, por Pavel, el insensible de Hermosillo, Sonora, por el Greñudo, por el Calimán, por la Calimana, por el Altecista Calorado, por Batichica, por el Madriles de Agua Prieta, por el Sabiondo Inculto, por el Mixteco, por el Hombre Todo, por la Pirómana Tras el Telón.
¡Salud!
Por
whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah, whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah.
Y así nos despedimos. Ricardo Reyes, que sus monitores por la FAPRO, nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo confundida. Sí, escribiendo, enojada, protestando, fotografiando gatos. Chale, como si estuviera en Twitter.
Ah, claro, porque hoy es el Día Internacional de los Tuiteros.
Hoy,
un saludo
tuiteros
a toda la banda de Twitter, a toda, ajá, la banda que
sí,
un abrazo para toda la banda desintegrada de Twitter.
A huevo.
Celebrado desde el año 2012.
Y valió pito. ¿Cómo
porque
es?
Porque todo era alegría y felicidad, pero en un día del 2022, un señor llamado Elon Musk compró Twitter.
Sé que sí.
Sí, despidió a todos a la verga, ajá, o a casi todos, incluyendo al pajarito, que fue, sí, lo primero que despidió, y bautizó su red social como X.
Sí.
Entonces, todos los términos que antes teníamos muy clarinetes, ajá, colapsaron. Y no sabemos qué pedo. Yeah. Por ejemplo, tuitear.
¿Cómo es?
Sexiar. Sexiciar.
Exiar.
Tuitero. Yo antes, sí, era un tuitero, ahora que soy. Un exero.
Un exero.
Un estero.
Ajá.
Un
póngale,
exestero.
Claro. Sí.
Un sexero. ¿Qué? Retuitear. ¿Cómo se, sí, dice? Yo, neta, no sé cómo se dice, no, retuitear hoy. ¿Qué es? Rex.
Sí.
Tiranosaurios Rex.
Rex.
Es Rex. Rex.
Ay, güey, está bien pendejo este güey.
Seguir en, sí, Twitter. ¿Cómo hago? Seguir en Twitter es seguir en X.
Sí.
Porque no es seguir en Twitter, ajá, es seguir en X.
Claro.
A ver, seguir en X, banda, seguir en X, siguen en X. Bueno, no sabemos. Todo,
bueno,
colapsó con la verga.
La dirección es twitter.com.
Por lo tanto,
así,
sí,
que
el Día
vamos
Internacional.
A tuitear.
Sí, es el Día Internacional del Tuitero.
Y chinga tu madre,
nosotros, bueno, lo vamos a celebrar.
Sé que
chinga,
sí,
tu madre. Y X es X.
Sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
¡Oh, psicólogo bajista!
¡Grande psicólogo!
Psico Basman, un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.